eta izketan hasiz irudimenean. Geure pentsaerari aske izaten utzi genion idea. Elkartu katuz idatziz ta irratiz egan gondenean. Izan nola ebaki beteken erakutsi ziguten bidean. Egin inaiean.
Cuatro minutos ahí en directo desde Alaveri y Ratia. Eriaren Itza esta noche con vosotros, con vosotras. Buenas noches, Marian, ¿qué tal estamos?
Gabón, buenas noches, buena noche, porque veo por aquí a un galleguillo que me que ¿galleguillo? Es amigo mío ya, oh. En redes. Ah. Y buena noche en catalán, va, que hay que saludar. Pues ¿cómo estamos? Pues que es que cada vez que tocamos ciertos temas, no puedo estar bien, chica, porque es que me desesperan. Pero bueno.
¿Quién te desespera?
¿Quién me desespera? Pues los temas que tocamos.
Ah, los temas, claro.
Sobre todo los que los llevan. Eso sí que me desesperan. Esos me sacan de mis casillas muchos días, pero bueno. Bueno, tenemos hoy una invitada, pues volvemos a los servicios sociales, ¿no? Al falso SAP con las madres, que yo sé que están ahí muchas de ellas. Y bueno, pues vamos a hacer ciertas aclaraciones para que las amachos pues sepan lo que hay realmente, cómo es esto, lo que están sufriendo muchas madres, por desgracia, en silencio también, que me consta, ¿no? Y bueno, vamos directamente a conectar con Argentina, con una... Bueno, ella se va a presentar, Daniela Lezcano, aparte de psicóloga holística, también es perito judicial, hace valoraciones, pero no las valoraciones que se acostumbran a hacer aquí en los servicios sociales estos, ¿no? Bueno, desde ahí todas las madres que me estáis viendo. Daniela, se te va a llamar ahora mismo, te vamos a llamar por teléfono. Plum te está llamando, mi compañera, así que vamos a entrar ahora mismo enseguidita en el directo, ¿vale? Y bueno, pues aquí... Pues la lucha de las madres, por supuesto, que es una lucha brutal y bestial. Y yo creo que la gente debería concienciarse de que todos tenemos... Bueno, yo no tengo ahora mismo, ¿no? La perdí. Pero la madre es lo más sagrado que tenemos en la vida. Y una madre y sus hijos es lo más sagrado. Entonces, arrancarle a una madre un hijo es destrozarle la vida. Así de sencillo. Y más, pues, por el negocio del siglo, ¿no? Porque es un negocio, al final los niños son negocio puro y duro, ¿no? Son moneda de cambio, es lo triste. Y lo que suelo decir yo, esta gente no han debido de sentir nunca lo que es un abrazo, lo que es querer a alguien, porque si no, no harían esto.
Marian, ya tenemos a Daniela.
Daniela.
Hola, Daniela. Hola.
Hola.
Daniela.
¿Qué tal?
Sí, sí, te escuchamos. Te escucho, yo bien, perfecto. ¿Tú me escuchas a mí?
Perfecto, se escucha bárbaro.
Mira, bárbaro, eso. Bueno, aparte hay que decir que es descendiente de vascos, ¿eh? Que eso también hay que decirlo, ¿eh? es de la tierra nuestra, ¿no? Pero bueno, por eso lucha tanto. Daniela tiene un historial guapo, guapo. Enfrentamientos brutales con también, ¿verdad, Daniela? Bueno, preséntate tú solita. ¿Me oyes?
Bien, bueno, sabemos. Sí, sí, ¿escuchan?
Sí, sí, te escuchamos.
Bien. Bueno, sí, soy, bueno, de Argentina, sí, tengo por ambas partes, mis antecedentes son antepasados con vascos, pero además, bueno, soy psicóloga con particular en consultorio y con especialidad en psicología jurídica, sí, soy perito forense, focalizada en la temática del abuso sexual contra las infancias, el maltrato, la violencia de género y violencia vicaria, ¿sí? Que es la violencia ejercida a las mujeres a través de los niños. Uh-huh. Y bueno, es el tema que nos convoca.
¿Y la institucional?
Y que convoca a tantas madres ahí.
¿En y violencia exacto, institucional?
La violencia institucional es parte de la violencia vicaria.
Vale, vale. Vale, vale. Yo quiero hacerte una serie de preguntas porque he recibido muchísimas, ¿no? De parte de muchas madres que están, bueno, y me preguntan y tal, claro, porque están muy perdidas. Aparte que están azuzando bastante ahora con los niños, ¿no? Se están llevando los niños, yo creo que cada vez más. O sea, es una pasada. Bueno, yo quiero que me digas que como psicóloga y experta en abuso infantil, como eres, ¿verdad? La prueba preconstituida después de que se active el protocolo de malos tratos por parte de un hospital en contra del padre o el niño o la niña, estén a solas con el psicólogo del juzgado correspondiente y no pueden estar con un perito de parte, por ejemplo, de la madre de confianza y que éste también pueda hacer las preguntas necesarias a la criatura. Porque no me parece justo, ¿no? Que no tenga una persona de confianza la criatura, ¿no? Cercana, ¿no? No te escucho. Sí, porque los niños se retraen un poco, ¿no? De entrada, si ven ahí a un perito de juzgado, no sé.
Por eso mismo, digo, esto por ley, ¿sí? Por ley, está contemplado. En Argentina está contemplado, creo yo que si vemos desde la Convención de los Derechos del Niño, el niño tiene el derecho a ser oído y al ser oído en condiciones saludables para él, ¿no?
Claro.
Bueno, esto es parte de eso, que haya una persona de confianza de quienes lo están protegiendo. Entonces creo que habría que ver bien las leyes de allá, que no es mi especialidad, pero bueno, es como que trabajamos todo el tiempo con este tipo de leyes de protección a la niñez. Uh-huh. Y es derecho de la parte, ¿sí? De la parte denunciante, como de, bueno, de la otra parte,
sí.
Poner peritos de control en la prueba, ¿sí? Uh-huh. Tanto el abusador puede poner perito de parte que controle cómo se lo está evaluando, pero sobre todo la víctima y los denunciantes que protegen la familia protectora, ¿sí? Uh-huh. Llevar su perito de parte, que también es psicólogo y que va a estar, o psicóloga, y que va a estar controlando, uh-huh, como contralor, controlando, uh-huh, la forma en que se está evaluando tanto a la víctima, pero más que nada y haciendo hincapié en el agresor, ¿no? En
sí, sí.
Abusador o en el golpeador, en el, digamos, como hoy decía, hace un ratito hice un video que después vos lo vas a transmitir, y a hacer hincapié en esto, hay que dar vuelta a la cancha, porque si no, siempre se focaliza y se ilumina en la víctima y en la familia o la madre denunciante.
Sí, sí,
y muy
sí.
Poco se focaliza y se ilumina al denunciado, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Esto es lo llamativo, no tan llamativo, porque está planeado así, y no es una casualidad que suceda así, es para que no haya justicia. Entonces, el ser perito de parte idóneo o idónea forma parte de esto, ¿no? Cuando aceptamos el cargo como perita de parte en cualquier expediente, estamos aceptándolo frente a un juzgado, frente a un juez, a un tribunal, prometiendo, obviamente, cumplir idóneamente con la tarea. Y la tarea es controlar la forma en que se está investigando, que sea lo menos victimizante, que no sea violenta y que sea efectiva, que se ponga a la víctima, ¿no?, en principal lugar, ¿no?, a sus dichos. Y por otro lado, poder también proponer preguntas, tanto para la víctima como fundamentalmente preguntas y batería de test de evaluación para el denunciado o el imputado.
Mira, te quería comentar, ¿no? Nosotros, esto vamos a entrecomillarlo, ¿no? Pese a que contamos a nivel, digamos, de todo Euskal Herria y el territorio nacional, ¿no?, con una legislación, se supone, bueno, escrita, muy avanzada de protección a las víctimas de violencia de género, ¿no? El grave problema y de órganos internacionales, aquí hay un se supone, ¿no?, contamos con todo eso, ¿verdad? Pues cómo ves que haya leyes que sigan practicando el falso SAP o figuras similares, te voy a hacer dos preguntas en esto, y que ningún agente público profesional interviniente, sean los servicios sociales, el gabinete psicosocial, los juzgados a veces, ¿no?, los servicios sociales, las famosas, bueno, las que hacen las valoraciones, los servicios sanitarios, los departamentos de infancia, las diputaciones, lo apliquen y no tengan ningún tipo de consecuencia ni sanción en el ámbito administrativo ni penal. Como son dos preguntas, ¿no? A pesar de tener una legislación sobre violencia de género que aquí se les llena la boca, son pioneros, tienen un, bueno, y luego lo que te he preguntado del falso SAP y bueno, y las responsabilidades que tendría, ¿cómo ves tú esto? Esta gente no tiene responsabilidades, porque la madre, la mínima que hace, bueno, entre lo que ellos dicen, ¿no?, que me has llevado tal, pues no ves al niño, no sé qué tal. Entonces, ¿y ellos por qué? O sea, ¿me explico?
Sí, sí, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Como si, ¿no? Es como si, como cuando jugamos de niños a tomar el té. Es como si tomo el té, pero no tengo té, no, digamos, no hay galletitas, no hay masita, no hay nada para el té.
Sí, sí.
Es como si hago justicia, pero no estoy haciendo.
Yeah.
Es como si te protejo, pero en realidad te estoy persiguiendo. ¿Por qué? Porque es como una trampa perfecta esto de, por un lado, decir que es pionero. Yo repito esto que vos decís, en leyes de protección, tanto en violencia de género, como tener una ley contra el falso síndrome de alienación parental, que sería buenísimo, porque si esto, si se cumple la ley...
Sí, hay una ley, que hay una ley, el problema es que siguen ejerciéndolo.
Claro, cuando uno, digamos, un ciudadano común, ¿no?, roba, lo que sea,
sí,
viola una ley, una propiedad privada o lo que sea, listo. Bueno, la ley tiene que cumplirse, por lo tanto, es juzgado y tiene una pena. Lo mismo sucede cuando es ejercida por alguno de los poderes del Estado. Que eso es lo que cuesta decir clarito. A veces, en algunas oportunidades, damos charlas, el ex juez Carlos, que tengo el placer hace años y el honor de compartir con él.
Rozansky.
Exacto. Y él lo dice muy clarito. Él dice, alguien que hace eso es un delincuente.
Joder, pues anda que no hay aquí. Uy, madre mía. Entonces.
Porque no está cumpliendo la ley.
Ya.
Está infringiendo la ley y sobre todo contra lo más sagrado, que son los niños. Entonces, sería tan sencillo como este. Si es alguien que está cometiendo un delito, porque no está cumpliendo una ley de protección, que la tienen sancionada en su país, tendría que cumplir, o sea, es plausible, ¿sí?, de una denuncia por incumplimiento de los deberes del funcionario o por lo que sea, en el colegio de profesional que sea, no sé.
¿Qué sanciones serían administrativas o penales? Según vosotros, ¿qué sanciones se les aplicaría a esta gente en el ámbito administrativo, claro, o en lo penal? ¿Con qué se les, bajo la ley, digamos?
Claro, depende de yo, en base a lo que podemos ver en Argentina, digamos, si está, por ejemplo, un perito habla de algo, o si aquí estuviese sancionada, que todavía no lo está, pero sí hay pronunciamientos previos, por lo tanto ya sería inconstitucional hablar, ilegal, hablar de falso SAT. Entonces lo que hacen los que quieren nombrarlo es hablar de falsas memorias, de co-construcción del relato, de inoculación, hablan de otras cosas, digamos, no lo nombran, pero lo dicen. ¿Por qué? Porque tratan de no ser sancionados. Si es un profesional particular y está haciendo eso, digamos, que trabaja en el ámbito privado, y puede tener una sanción administrativa del colegio de psicólogos. Pasa que a veces los colegios, ese es otro tema, que acá en Argentina hemos avanzado sobre eso, la mayoría son cómplices.
Sí, mucho corporativismo.
Exacto, no sancionan al que no cumple la ley, sino que a veces persiguen al que sí protege y apoya a los niños y a las madres víctimas, o a las madres protectoras.
Sí.
Entonces, bueno, ese es otro punto que se abre y que hay que visibilizar para que las madres tomen mucha atención y vean qué colegios están obrando bien y qué colegios de psicólogos, por ejemplo, no están obrando bien. En Argentina tenemos ya ciertos colegios que practican, digamos, es como que de buena forma y que se capacitan y que protegen, pero son muy pocos a los colegas y otros que claramente no, ¿sí? Que no lo hacen. Entonces,
en la judicatura también, ¿no, Daniela? No solamente son los psicólogos, también, los abogados, por ejemplo, ¿no?
En cada organismo que trabajen se los puede denunciar. Por ejemplo, lo que vos decís, la judicatura, que acá, por ejemplo, hablamos del Poder Judicial, también hay un mecanismo interno de investigación que se llama de la Corte, donde son denunciados como cualquier ciudadano. Obviamente tienen el amparo corporativista, pero bueno, los puede denunciar.
Bueno, yo te lo voy a explicar un poco a grandes rasgos. Imagino que en la Argentina será muy diferente, pero aquí, yo creo que en la Argentina, si un niño hay que retirarlo de una familia, porque, bueno, en este caso son 60.000 a nivel del territorio, no todas las madres van a ser todas como las... Bueno, aparte hay un grado grandísimo de machismo, ¿no?, en esto y de... Ahí lo diré. Patriarcado, ¿no? Pero tú de verdad crees, o sea, esto puede ser real, o sea, que un tribunal, bueno, es real, está pasando, o sea, un tribunal, cuando antes a los niños los retiraba un juez, aquí no, aquí se hace una valoración, o sea, tienen tanta patria potestad para hacer la valoración un grupo de psicólogas, trabajadoras sociales, etc., y quitarle a la madre el hijo. O sea, ¿tú qué le dirías a esas, digamos, colegas tuyas, entre comillas, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa gente que consta de ese tribunal y arranca a los chiquillos? Porque luego resulta que la madre tiene que judicializar para poder recuperar. O sea, antes eran los jueces. Allí en Argentina me imagino que será un juez el que retire, ¿no?
Sí, es un juez.
¿Qué le dirías a estas colegas tuyas, trabajadoras sociales y toda esta gente?
Claro, acá lo que es servicios sociales, equipos técnicos de distintos lugares, como minoridad o lo que fuere, no tienen el poder ellos de, por sí, quitar, ¿sí?, o arrancar a un hijo a la madre, o vincularlo o revincularlo. Todo esto pasa por el Poder Judicial, ¿sí? Tienen que iniciar como hacen las madres allá, esto tiene que pasar un proceso judicial y que el juez decida qué pasa.
No, pues aquí sí, aquí lo hacen. Pues desde que se hicieron las autonomías lo hacen.
¿Cuál es el poder que sostiene, ¿sí?, que los servicios sociales puedan decidir, ¿sí? Y como decía recién, Si se equivocan en la decisión, y no es un caso aislado por lo que veo, me decís, son...
No, no, 60.000 a nivel territorio nacional. Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué hay detrás de eso?
Y retirada de tutela,
Claro. ¿Quién sostiene eso? Y si las madres preguntarse, bueno, ¿quién sostiene, quién les da tanto poder a los servicios sociales? ¿De qué depende? ¿De cada comuna?
Sí, desde que está, son comunidades, desde que se hizo, bueno, yo esta ley la dio el señor Felipe González. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se nos ha ido del teléfono?
Parece que sí.
¿Cómo así?
Sí, ha colgado o no sé.
No ha colgado, que va, aquí no ha colgado.
Se ha cortado.
Vuelve a llamarla porque además es que estamos en un punto...
Sí, interesante.
Interesante de la entrevista. Vale. Qué vale. Curioso que se nos corta. Oye, y vía fijo, ¿eh? Es tremendo.
Vale, pues vuelvo a llamar.
Sí, sí, sí. Venga, bueno, pues yo estaba con ella. ¿Quién? ¿Por qué tienen tanto poder los servicios sociales? Ahora nos lo van a contar. Mientras tanto, igual nos pone la cancioncita, ¿o qué? Vamos, mientras esperamos a Daniela, vale. Vamos a poner una canción. Venga, que yo creo que es bastante...
Para que se le giro, ¿vale? Tú, Manuel Carrasco, me
sí,
dijeron de
pequeño.
Sí,
además tiene mucho fondo de esto.
Venga, vamos allá.
Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño. Amigos enredadera, artistas del postureo. Regalarte los oídos forma parte de su juego. Y me canso de las luces, de la gente de mentira. De sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla. Y si vas a ir de digno, peínate pero por dentro. Ponte guapo pa' ti mismo, no te engañes si no es cierto. Hay un barco a la deriva, en las dudas que me asaltan. Seguiré su travesía entonando las palabras. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito. Que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN. Que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Si levanto la mirada, sé que voy a verla a ella, tan dispuesta a la batalla que no necesito estrella que me alumbre en el camino ni que guíe cada paso. Lo único que necesito es este amor desesperado. Soy de los que nunca creen, de los que apuestan por otros. A veces me cuesta verme, cierro mi propio cerrojo, aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos. Todavía veo al niño por los charcos reflejado. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito. Que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera.
Bueno, tenemos otra vez a Daniela ahí el teléfono.
Sí, Daniela.
¿Estás aquí?
Daniela.
¿A qué?
Que te nos has ido.
¿Cortó? ¿no?
Sí, sí, bueno, no, que no te extrañe. Mira, bueno, mientras tanto ya hemos puesto una cancioncita y ya está.
¿Otra vez?
¿Otra vez se nos ha ido? ¿Qué pasó?
No sé.
Nos están quitando, no sé qué están haciendo, ¿eh? Ya estamos cuando tocamos esto.
Vale, pues voy con la canción otra vez y vuelvo a llamar a ver.
¿No te ha pasado el... ¿Tú le has pasado el audio a ella? ¿Tu número?
En mi número no.
Pásale tu número.
¿Pero cómo se lo paso?
Por WhatsApp.
Pero es que no tengo su teléfono.
¿Cómo que no? Si te lo acabo de dar. ¿Dónde estás llamando?
Joder, pues que lo tengo que registrar.
Ya, para que te pase el audio, porque el audio, ya que no sé, ya es que se empeñan en cortarnos las cosas, vale, pues vale. Vamos a meter el audio directo y ya está. ¿Ya? ¿La tenemos?
No, es que no puedo hacer dos cosas a la vez. No, no la tenemos. Se ha cortado la llamada.
¿Otra vez?
Sí. Entonces, no sé, ¿qué quieres?
A ver si podemos contratar, porque si nos quedan tres preguntas...
Vale, pues voy a poner otra musiquilla mientras tanto.
Brutales. O sea, es que quiero hacérselas además. Estas son importantes.
A ver, que muy una canción, algo.
Yo hoy estoy hablando porque...
Voy a poner esta musiquilla mientras
llevo
tanto.
Llevo toda la semana escuchando a madres, bueno, que me han pedido que haga estas preguntas, pero aparte de eso, madres, estoy muy cansada de que las mujeres... He escuchado por ahí a una serie de elementos que parece mentira que sean mujeres que defiendan. Yo no, por supuesto, yo no me meto con todos los hombres, ¿eh? Los hombres, hay hombres muy buenos, no, nadie quita. Pero que se atrevan a negar la violencia de género cuando la estamos viviendo y cuando están cayendo mujeres como churros, ¿no? Y encima están perdiendo a sus hijos y estas tipas que salen ahí, no sé, por cuatro pelas que les dan en el TikTok y para decir chorradas, ¿no? O sea, bajaros al suelo, majas, ¿eh? Poner los pies en el suelo. Yo no sé por qué lo... Bueno, sí, sé por qué lo hacen, porque son de los de la pulserita y, bueno, unineuronales, pues no puedes sacar mucho de ahí, ¿no? Pero bueno, que son insultantes a veces, hasta que les toque. O no sé, igual les toca y les va la marcha, yo no lo entiendo, porque, vamos, eso es un tema... Es un tema que está en la calle, o sea, ¿cuántas mujeres están muriendo? No sé cuántas mujeres han caído ya en lo que va de año y que estén negando eso, de verdad, a mí me crispan, ¿eh? Me sacan de quicio. O sea, la ignorancia es muy atrevida, ¿eh? Pero muy atrevida. Y la maldad que tienen, además. O sea, la batalla que llevan las madres contra los servicios sociales, contra las diputaciones, contra... y que estos elementos, de verdad, alguien lo tiene que decir. Hay mucho negocio, pero demasiado negocio. Algún día sacaremos, vamos a ir sacando aquí ciertas perlitas, voy a ir tirando yo continuamente, porque, bueno, pues no solamente yo me quedo sentada aquí ante vosotros y doy una información, no, no, luego por detrás salgo y sigo con ello. Sigo con ello y...
A ver, Daniela...
Nos informamos de muchas cosas. Dime, Daniela. Daniela, que te nos vas. Voy a ver si te hago las preguntas rápido porque aquí la tenemos tomada, la tienen tomada con nosotros. Oye, me voy a una rapidita, ¿eh? ¿No crees que una verdadera justicia reparadora para... ¿No? Si existiese una verdadera justicia reparadora, sería de forma... mediante un proceso urgente de modificación de medidas y mirar todos los expedientes en los que se hayan aplicado el falso SAP y en consecuencia se cambiaría la custodia de los niños. ¿Esa no sería una gran medida, por ejemplo, ya para empezar a lo que es llamar justicia?
Exacto. Sí, podría, no sé, escuchándote, lo que se me ocurrió fue, sí, tomar medidas de revisión, las madres, de cada expediente y pedir la nulidad de lo actuado. La nulidad queda nulo, por lo tanto, todo sin efecto, cuando se esté incumpliendo una ley, por ejemplo, aplicando el SAP.
Ya, pero aquí no es tan fácil, porque se los llevan y punto, se los llevan incluso delante de las abuelas, de las madres, o sea, se los llevan así, o sea, no les dan opción, no voy a contar casos de, pero hay muchas madres que las han citado en las diputaciones y demás y se les han llevado, con incluso con policías delante, se les llevan los hijos, o sea, así de sencillo. ¿Cómo vas a declarar nulo eso?
No, por eso, se declara nulo porque se denuncia. El mal accionar, se denuncia que han aplicado el SAP, que está prohibido por ley aplicar el SAP, entonces tienen que denunciar al servicio que aplicó el SAP inmediatamente, pero las madres para esto tienen que perder el miedo, y el miedo, están, digamos, están tomadas por el miedo porque te dan por donde más te duele que quitándote un hijo, o sea, es así, entonces...
Por donde más te duele, pero por donde más fuerza tienes, ¿no?
Exacto, exactamente. Hay que revertir eso porque si bien es lo que más nos duele, es lo que a una madre más fuerza y más poder le da, que es el amor, ¿no? Y ese amor que uno tiene por un hijo lo tiene que convertir en resistencia, ¿sí? En resistencia.
Exactamente, exactamente.
La forma de resistir es unirse, agruparse, no estar sola, acompañarse unas a otras, empezar a formarse, a estudiar, a capacitarse, ¿sí? A decir, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer acá? Bueno, esto es ilegal, ¿por qué? Entonces, empezar a formarse, como pasó acá en Argentina, acá tenemos, no sé cuántas organizaciones, pero por lo menos, no sé, unas 50 organizaciones de madres en todo el país, de muchas madres, que se acompañan en los procesos judiciales, que se acompañan, y se ha llegado a impedir que se lleven niños, porque las mismas madres van al lugar y se ponen en la puerta y no dejan entrar a nadie, y llegan los abogados, y llegan los psicólogos o los peritos, y les dicen, esto es ilegal, y vuelve para atrás.
Daniela,
pero hasta ese punto hubo que transitar esto que te digo, ¿no?
Sí,
porque
sí,
las mamás tuvieron que ponerse a ver, bueno, ¿cómo hacemos?
Quería decirte...
Para esto que parece tan fácil, hacerlo realidad.
Escúchame, Daniela. Es que yo quería hacerte una pregunta y luego sí que quiero entrar en lo que hemos estado hablando todos estos días, en lo que tenemos intención de hacer, ¿eh? Pero primero quiero hacerte esa pregunta y luego ya sí, por supuesto, lo que estás hablando de cómo pueden defenderse, de qué manera y tal, luego entraremos... ¿Vale? Porque no tenemos mucho tiempo, ¿sabes? Entonces yo quiero ir al grano, para que me entiendas, ¿eh? Quiero que me digas, ¿qué daño psicológico o físico puede sufrir un niño o una niña cuando le arrancan de su madre con la presencia policial, por ejemplo, o cuando se lo llevan unas señoritas que se hacen llamar trabajadoras sociales, ¿no?
Claro.
O psicólogas, o yo no sé quién se los lleva, pero bueno, que se los lleva todo el gabinete este, o sea...
Claro, los profesionales que están ahí, que bueno, realmente, ¿no? Como una película de terror, ¿no? Porque están actuando del lado del mal, claramente. En principio, un niño o niña que dijo, sí, y no mintió, porque no mienten, que estaba sufriendo una situación de violencia extrema o de abuso. Y después de eso, en vez de protegerlo, se lo arranca de los brazos de la madre o de la familia protectora y se lo interna, se lo aísla, lo que siente es que por haber dicho lo que dijo, ¿sí? Por haber dicho lo que dijo, es castigado y que eso está mal. Eso está mal. Luego, para sobrevivir en un hogar, en una casa, en un refugio, donde muchas veces suceden abusos también, por lo menos en Argentina.
Sí, sí, aquí también, aquí también, aquí también.
Vuelve a ser victimizado, vuelve a ser agredido. Entonces, ahí aprende a callar. Lamentablemente es como la trata de personas, ¿no? Los van ablandando a palos, a golpes. Los van ablandando para que se callen y se silencien y dejen de pedir. Entonces, dejen de pedir justicia y dejen de decir. El niño termina callándose o hasta diciendo, no dije eso, por supervivencia.
Claro.
¿Sí? Eso está estudiado.
Sobre
también,
todo si tiene que volver con él, si le adjudican. Sobre
claro, todo, porque ellos saben que, a ver, vuelvo con el monstruo.
Exactamente, si le adjudican la custodia al monstruo, como dices tú.
Exacto. Entonces, Claro. Esto, que no son monstruos, porque son personas de carne y hueso, que saben mentir, que tienen características psicopáticas, que están muy en sus cabales, que no están locos, y que tienen bufete de abogados que los defienden y que son de las mismas, digamos, de la misma calaña, ¿no? Iguales.
Sí.
Mienten, y lo que menos piensan es en el niño, porque lo que quieren hacer es dañar a la madre,
sí, exactamente.
Vicaria, o seguir utilizando a los hijos como objeto de placer.
Yo alguno de esos ya conozco, por desgracia me tocó, yo conozco alguno de esos, sí conozco.
Exacto. Entonces, ¿qué hace el niño? Tiene que someterse, no le queda otra, porque si ya... El haber hablado hizo que ya no esté con su madre o con la familia que le creyó, las personas que le creyeron, por ahí el terapeuta, psicólogo, si podía haber ido, no lo dejan ver más. Y después lo ponen en un lugar que no lo conocen, que tal vez lo maltratan, y luego viene lo peor, que es volver con quien él denunció. Es como, bueno, similar a la tortura. ¿Para qué se torturaba, sí, a las víctimas de la dictadura, por ejemplo? Para que terminen diciendo lo que no era, adjudicándose...
Sí, a los presos de aquí, por ejemplo, les han hecho eso.
Y esto es igual, porque el niño, para salvar su vida, lo que puede hacer es decir, no, yo no dije eso. Entonces, ¿vieron que la madre mintió? ¿Vieron que...? No, lo está diciendo como un mecanismo de acomodación al abuso, que está estudiado por un autor, digamos, un psicólogo, Sumit, de apellido. Y el concepto es síndrome de acomodación al abuso. El niño termina a veces desdiciéndose por el temor ante la próxima vinculación forzosa.
Uh-huh. ¿Mm?
Estos son los conceptos que deben conocerse y deben visibilizarse para que no sean utilizados en contra de las madres y menos en contra de los niños.
Uh-huh. ¿Y por qué tú crees que a pesar de existir leyes tan... La judicatura, tanto la judicatura como la fiscalía, escuchan a las criaturas siempre que tengan, bueno, dicen que las escuchan, ¿verdad? Y
claro.
No lo hacen, o si lo hacen, no los tienen en cuenta. Bueno, yo no sé, en Argentina, aquí desde luego los niños están a boca llena, que me quiero ir con mamá, y encima la acusan de, ¿cómo se llama esto? Que le ponen la cabeza al niño como un trueno. ¿Violencia vicaria es eso?
Claro.
¿O cómo se llama esa? Es que no sé.
Sí, exacto.
O sea, la madre es la que le está poniendo al niño, ¿no? Perdona, o sea, no se puede pensar que es que el niño está aterrorizado. Como tú dices, el niño no miente. O sea, no, pero
no
es más
mentir.
Fácil, es más fácil decir que es que la madre le está poniendo la cabeza como un trueno.
Claro, bueno, como eso también no se puede, porque incluso, bueno... en su país ya es ley, o sea, eso no es válido, no lo pueden utilizar, porque si es ley que no existe el SAP, quiere decir que no hay pruebas, que es inexistente, que fue inventado para beneficiar a los abusadores o a los violentos, porque no hay forma de que un niño repita de forma verbal, de forma gráfica, con sus dibujos, desde la conducta, desde el estado de ánimo.
Exactamente.
Un niño no puede nunca decir algo que no vio o no vivenció, porque cuando relatan episodios de abuso, ¿sí?, con 4 o 5 años, ellos lo hacen con las palabras que pueden, o con los muñecos que pueden, o con los dibujos que pueden, o con los síntomas que pueden, tal vez haciéndose pis, haciéndose caca. Bien. Entonces, cuando hacen todo esto junto, ¿cómo puede un niño saber que tiene que hacer todas estas cosas para decir esto. Es imposible.
Ya.
¿Sí? Es imposible porque hay una congruencia y una coherencia psicoemocional. Cómo se sienten, las emociones, física también, en la conducta. Todo, ¿sí?, lo pone en el lugar de víctima. Por eso se dio por tierra y ya no pueden decir más, los niños mienten, entonces, bueno, apuntan a las madres. Pero se dio por tierra también y ahí, bueno, es ilegal, ¿no es cierto?, el SAP. Por lo tanto, no quedaría otra que protegerlos a los niños. ¿Sí? Allá no tienen un fundamento para no protegerlos y no escuchar. Y cuando un niño así, de forma desgarradora, está pidiendo por su madre.
Pues, ¿sabes qué pasa?
Se los arranca realmente.
Daniela, en Argentina no existen los fondos europeos, pero aquí sí.
No, pero hay sí, también el Estado, para, digamos, muy, muy bajo, por ahí es otro nivel, pero sí asiste a los niños que necesitan estar en un hogar, pero que no tienen una familia continente.
No me estás entendiendo. Los fondos europeos dan muchísimo dinero. Cada retirada de niño, creo que son 7.000 euros mensuales. Entonces es muy difícil arrancarles. ¿Cómo va a luchar una madre que encima normalmente suele ser? Bueno, está pasando en todos los campos, ¿no? Pero normalmente son blancos perfectos, ¿no? Porque son madres que han sido
víctimas de violencia.
Sí, exactamente, o no tienen unos trabajos, digamos, o van a pedir una ayuda social, que eso también es una trampa impresionante.
Bueno,
cuando se pide la ayuda, lo tienes claro. O sea, como te metas en una ayuda social, para mí es la trampa mayor que les pueden preparar a las madres. Ahí las crujen.
Pero están justamente, esto tiene, como el patriarcado, tiene como fondo, digamos, es una ideología económico-política, ¿sí? O fíjate que, como decís, se terminan arrebatando los hijos de las más pobres, ¿sí?
Sí,
se
claro.
Terminan arrebatando los hijos de las más vulnerables.
No, a las hijas de los parlamentarios y los ministros no les llevan los hijos.
Exacto. Y eso sí, es claro, pero bueno, lo hablaremos por ahí más adelante. Justamente en el video que te dejé ahora a continuación.
Ah, lo subiré, lo voy a subir. Lo que
por
sí...
lo menos para que puedan escuchar el audio.
Sí, sí,
que
no.
Ahora yo las voy a tener que dejar en este
sí,
momento.
Sí, sí,
pero,
sí, pero yo pero una última cosita.
Va por este lado.
Una última cosita, si me da tiempo. Claro, la audiencia no sabe, pero nosotras hemos andado por detrás haciendo, bueno, se nos ocurrió, ¿verdad?, un tema que yo creo lo que tú hablabas, ¿no?, que estén seguras, que sepan cómo defenderse. Y entonces vamos a empezar a, bueno, pues yo contigo, una serie de gente de tu país, jueces, psiquiatras, psicólogos, pero de los que no ponen el cazo, ¿sabes?, de los de verdad. De los que defienden la libertad, de los que defienden la infancia, de esos. Vamos a tener varios sábados iremos hablando sobre esos temas, ¿verdad? Y el que se quiera agregar, bueno, ya lo explicaré más adelante yo durante esta semana. Y vamos a iniciar pues una ronda de gente pues muy preparada como tú, donde puedan ayudar a las madres, donde las madres puedan tener un apoyo, un algo, porque están totalmente desvalidas las madres, de verdad te lo digo. En Argentina yo no sé, pero aquí están desvalidas. O sea, es que las crujen, de verdad que las crujen, las hunden. Luego el estigma, o sea, las por los suelos, las humillan, las vejan, se creen mesías aquí estos señores, ¿sabes? Entonces,
sí,
pues bueno.
Yo dejaría esto como, a ver, para la audiencia y para las que escuchen luego cuando quede subido el programa, que todas aquellas madres, ¿sí?, o profesionales, o estudiantes de las carreras afines, psicología, servicio social o licenciatura en trabajo social, abogacía, que estén interesados en formarse en esto, que tiene que ver con una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de niñez, perspectiva de género, bueno, que te lo hagan saber, porque vamos a ir pensando en un programa de capacitación para que puedan fortalecerse y puedan hacer frente a esta batalla claramente desigual.
Sí, cuando empecemos en Instagram, que vamos a hacerlo por Instagram, uh-huh. o no sé si lo haremos por TikTok, ya veremos, depende cómo pillemos, ya veremos.
Bien.
Pues muchísimas madres desde luego se van a unir, por lo menos van a ver y van a seguirlo, y entonces, bueno, pues ya veremos quién se va uniendo, quién va haciendo, ¿no? Lo que sí te puedo asegurar es que la entrevista de hoy era esperada.
Se pueden ir anotando, así vemos también cómo vamos pensando los temas y,
sí, sí,
y la cantidad de
la entrevista de hoy. Bueno, Daniela, sé que te tienes que ir porque tienes tus consultas y tus cosas. En la entrevista de hoy te puedo asegurar que hay muchísima gente en las ondas escuchándola hoy. Me consta. Venga, hablamos
y poder ayudar y poder en algún momento vernos. Sí,
sí, por supuesto, por supuesto.
Se van a empoderar. Sí, se van a empoderar, y el camino para empoderarse es la formación, el conocimiento. ¿Sí?
Exactamente.
Desde ahí, cuando ellos empiecen, esas van a ser las herramientas que las van a liberar de este sistema opresor.
Y sobre todo quitar el miedo.
Es un abrazo enorme. Exacto.
El miedo.
Al miedo se le va a vencer con amor, mucho amor, y aprendiendo, ¿sí? Poniendo conceptos en donde ahora hay oscuridad y por eso ellas no se dan cuenta de lo que están haciendo mal frente a ellas mismas, ¿no? Cuando les arrebatan.
Pues sí, ¿qué más miedo da que te arranquen un hijo, no? Yo creo que nada. Tienen que, al revés, hay que revertir, como decías tú, y con amor. Y exacto. Nada de miedo, sino exacto. Hacerles frente a estos.
¿Vale? Nada hay más fuerte que el amor.
Exactamente. ¿Sí? Exactamente.
Todo se puede desde hoy.
Bueno, Daniela.
Un beso enorme, María.
Un placer, un como enorme. Siempre, amiga.
Venga, Daniela.
Y ahora, pues, vamos a poner una cancioncita y tú, pues, vea lo tuyo. Ya
no, voy a poner el audio que nos ha pasado Daniela.
Nos va a poner un audio que ha pasado Daniela, sí, vale. Venga. Ahora despedimos a Daniela, pero vamos a poner un audio.
Venga. A ver, ¿qué nos ha pasado?
Para las madres que estáis ahí, bueno, sobre todo el apoyo, y estamos intentando hacer un ejército
Hola.
De madres.
Dejo este video para el final del programa, para la audiencia y para que quede con algunos puntos importantes a resaltar. Vamos observando con nuestra experiencia en distintos países, sí, tanto en Argentina como ahora lo estamos viendo en País Vasco y así también en distintos países, tanto de América como de Europa, que lo que están viviendo las madres alejadas de sus hijos, los niños arrancados de sus madres o las vinculaciones forzosas con los que han propinado violencia vicaria o abuso sexual contra ellos, es un plan. Sí, es un plan. No es un caso aislado, sino que es un plan sistemático al que responden las diferentes jerarquías, ¿sí?, que debieran cuidar y asistir a cualquier ciudadano. Cuando una madre va en búsqueda de justicia, como cualquier ciudadana que va en búsqueda de justicia, ninguna espera que termine siendo la investigada o que termine siendo perseguida o silenciada. Lo que se espera por sentido común es que se priorice, no solo por sentido común, sino porque también las leyes de ambos países, en este caso Argentina o País Vasco en España, han contemplado y han adherido a la Convención de los Derechos del Niño, que es internacional, por lo cual el interés superior es el interés del niño, niña que está en la cuestión. Protegerlo y velar por su integridad es algo que debe cumplirse por encima de cualquier ley o pacto nacional, provincial o lo que fuese. Entonces, partiendo de esa base, solo por sentido común y más aún en España, que hay una ley que prohíbe el SAP, falso SAP o inexistente SAP, síndrome de alienación parental, parece que estamos hablando como del mundo del revés. Vamos a tener que empezar a aprender, ¿sí?, que la única forma de desanudar esto.
Ya lo siento mucho, me están llamando. Bueno, tú sigue hablando.
¿Qué ha pasado?
Es que me están llamando mi compañera de Munduberia para entrar en la radio
pues
y...
nada, que claro, nos ha metido una llamada.
Sí,
bueno, pero eso ya lo pondremos.
Que,
Ya, a ver.
Si igual vamos terminando o qué.
¿Se ha
no sé, es que ya me estoy... Me estoy agobiando con tantas cosas.
Tranquila, Plup, tranquila. Bueno, pues ya lo... Ya lo pondré. Bueno, lo vais a ver porque desde con diferentes madres, diferentes asociaciones,
yo no sé cómo está,
pues vamos a empezar un programa desde Instagram con jueces, con psicólogos, jueces de nombre y con jueces y psiquiatras y psicólogas y demás, gente que sabe mucho de esto, de la infancia. Y bueno, pues vamos a ver si... Se puede armar un ejército de madres y sobre todo quitar ese miedo, que yo creo que no hay cosa más, para mí, cosa con más miedo que te arranquen un hijo. Ya sabemos que pues, sí que amenazan y demás, pero hay que mantenerse firme contra esta gente. Hay que luchar, porque no se les puede permitir y además... Aquí los padres de la patria aparecen, ¿no? Son los padres de todos. Tienen la autoridad para llevarse niños. ¿Con qué derecho se llevan estos los niños de otras personas? ¿Con qué derecho? ¿Eh? Nadie se puede llevar el hijo de nadie. Venimos a vivir, ¿eh? No a que vengan cuatro a que nos arranquen la vida. ¿Vale? Bueno... Ya hablaremos sobre este tema, ya lo hablaremos más adelante, pero sí vamos a empezar porque a mí me parece ya muy fuerte la situación, sobre todo de gente que ya incluso peligra la integridad física, porque no solamente tienen en contra a los servicios sociales, que es que encima por detrás les azuzan ciertos personajes de cierta calaña, ¿no? Así que, bueno, a mí la verdad es que es un tema que me no entiendo por qué mucha
redes.
Gente no las apoya.
Vamos
no
a tener que empezar
madres,
a
no deberían
aprender.
De salir solas.
Sí, que
todas
el único...
estas feministas, yo defiendo a las mujeres a muerte, pero también hay que defender a las madres, porque son madres. O sea, a mí me parece muy bien defender a las mujeres, por supuesto, yo soy la primera, pero las madres están muy solas, pero
o
muy solas, y eso sí que me jode.
Ya le he puesto otra vez.
Hay que invertir, ¿no? Como la cancha, ¿no? Como en el fútbol, hay como invertir la cancha y que pase a ser investigado el que fue denunciado y pase a ser protegido el que es víctima, con su entorno que lo protege y le cree, que son los niños. En este breve video, creo que queda mucho para pensar y para entender que la única forma de poder hacer frente a esta persecución desigual es aprendiendo y conceptualizando, sabiendo cómo operan, y para esto hay que formarse, ¿sí? Unirse y resistir. Un beso y nos vemos en la próxima emisión.
Eso es el audio que ha mandado Daniela.
Sí, pero si no hemos cortado a medias, tal. Bueno,
ya lo siento mucho.
No pasa nada, ya me despido porque el Plum va a entrar con Munduberria. Si me pones la sintonía bonita que has
¿otra
puesto,
vez? Si ya le hemos puesto al principio.
No, la cancioncita que te he mandado, que es bonita.
Si ya le he puesto entera. Voy a poner otra canción.
Pues eso, ponnos una canción y yo.
Eso
ya
es, si nos vamos despidiendo, ¿no?
Y
bueno, te vas,
tú,
yo
sí,
me quedo.
No, sí, yo me voy, ajá, que tengo que marcharme. Que dentro.
¿Qué?
Tengo que ir a mi casita.
Qué bien, qué suerte.
Sí,
tener casita. Venga, pues vamos a escuchar El día de mi suerte.
Venga.
Si te parece bien, venga,
exactamente.
Mariana.
Exactamente, ese día llegará para todas las mamás.
Nos vemos el próximo
todas
martes.
Las amachos.